Le voy a pedir al señor ministro Fabio Valencia que me acompañe un momento aquí. Lo mismo al señor general Páez, al coronel Guillermo Romero Mendoza. ¿Dónde está mi coronel? A Darío Montoya, director del SENA. A Viviana Manrique, viceministra del Interior. A Miguel, el alto consejero para las regiones, Miguel Peñalosa. Quiero compartir con mis compañeros de gobierno y con las Fuerzas Armadas esta generosa distinción de ustedes. El ministro Fabio, la doctora Viviana, la doctora Sandra Devia, ese equipo se ha preocupado por algunas de sus reivindicaciones. No todas las pudimos sacar, pero ellos han hecho un gran esfuerzo. Miguel Peñalosa ha estado con su equipo desde la Presidencia de la República, presente para todos los reclamos de los concejales de la patria. El SENA es una gran revolución. Yo confiaría que el SENA todos los días incremente su participación en la formación, en la capacitación, en el apoyo a los concejales de la patria. A usted muy apreciado, general Páez, a usted muy apreciado, coronel Romero Mendoza, les quiero agradecer por su preocupación por la seguridad de los concejales. Nos falta mucho. La democracia que necesita que Colombia pueda decir que no asesinan un solo concejal. Mientras el asesinato de un solo concejal es una señal de que la democracia está enferma. Una democracia vigorosa y sana necesita el respeto total de los concejales. Honorio, le ruego pasar aquí. Omar Figueroa, Sandra Devia. Honorio ha sido un gran apóstol de los alcaldes y concejales de Colombia. Yo creo que es una de las revelaciones de las juventudes colombianas. Honorio está llamado a prestarle grandes servicios a este patria. Omar, me acaban de dar una buena noticia, que entregaron una tierra que le habían quitado al narcotráfico en Montería al SENA. Así tiene que ser. Que el ministro, usted le entregó al ministro Fabio Valencia para entregarle a los concejales esa Casa Republicana de Bogotá. Toda esa riqueza que se le quite al narcotráfico, eso no puede quedar en testaferros, ni en politiqueros, ni en tramposos. Tiene que quedar... tiene que quedar en campesinos, en desplazados, en el SENA, en Corpoica, en las instituciones de la democracia, como los consejos. Esa riqueza tiene que estar al servicio del tejido social de la patria. Por eso, para agilizar la extinción del dominio y frenar la apropiación del narcotráfico sobre la Colombia rural, este gobierno en dos ocasiones reformó la ley de extinción del dominio. La última ocasión fue dentro de la Ley de Agilización de la Justicia, que dispone que en los procesos de extinción de dominio no se exigirá en adelante la notificación personal, porque los criminales venían utilizando la notificación personal, que es una garantía, como un factor para dilatar el ejercicio de la justicia. En adelante bastará, la notificación por edicto. Muy apreciado, doctora Zaira. Muy apreciado, doctor Edgar Polo. Muy apreciado, doctor Urresti. Muy apreciado, doctor Fabio Estrada Chica. Muy apreciados integrantes de la Junta de FENACON. Muy apreciada, doctora Jennifer. Muy apreciados concejales de mi patria. Muchas gracias. Ha sido muy grato trabajar con ustedes. Y déjenme decir unas pocas palabras. Ustedes han permitido que sus reivindicaciones se van atendiendo poco a poco dentro del concepto de los honorarios. Haberlo hecho de otra manera sería crearle al país una gran antipatía por los concejales. Y nosotros tenemos que hacer que el país le tenga cariño a sus concejales. Nunca, nunca vayan a buscar reivindicaciones que les causen antipatía de la opinión por ustedes. Sus justas reivindicaciones, encáucenlas siempre de manera tal que cuiden el aprecio de los ciudadanos por los concejales. Se los digo con afecto, con total desinterés. En ese sentido, hay que mirar el tema de las pensiones. Yo diría lo siguiente. A mí me parece que ustedes tienen razón en el ejercicio que hacen comparando el COMPES con la ley. Prima la ley. Yo creo que eso hay que aclararlo. A ver cómo me ayudan en estos días que quedan. Y sobre las pensiones, claro que antes estaban exigiendo 500 semanas, se bajó a 250. Les voy a hacer una recomendación. Una de las preocupaciones más grandes que a mí me queda es que en Colombia se van a llegar a la edad de retiro 9 millones de trabajadores sin haber cotizado para pensión. Ese es un problema social grande. En estos días de balance yo he querido hablarle con sinceridad a mis compatriotas y al presidente Santos. ¿Qué hicimos nosotros? Hemos promovido el ingreso de los colombianos al sistema pensional. Creamos una norma constitucional y un desarrollo legal que dice que cuando un trabajador pobre cumpla la edad de retiro y no tenga pensión, el Estado le puede ayudar con un beneficio de retiro. Me parece, y le propongo al Ministerio que en el empalme al nuevo gobierno y que nos ayuden todos, se le sugiera respetuosamente esto. Primero, revisar el acceso de ustedes al Fondo de Solidaridad. Así puede ser más rápido. Y segundo, que los concejales de los estratos pobres, pero hay que decirlo, así sea la regla. Que los concejales de los estratos pobres tengan el mismo derecho que los trabajadores pobres. Esto es, que al cumplir edad y tiempo de retiro, puedan ser apoyados por el nuevo mecanismo de un beneficio de retiro. Yo creo que eso puede dar una solución. ¿Cómo es el beneficio de retiro? No es una pensión, es una platica. ¿Cómo se obtiene? La persona ahorra un poquito y el Estado ahorra por él. ¿Está toda la plata garantizada? No. Nosotros tramitamos la reforma constitucional y tramitamos la reforma legal. Quedaron ambas aprobadas. Dejamos una platica del Fondo de Solidaridad Pensional, no es suficiente. Los nuevos gobiernos tendrán que inyectarle más dinero a eso. O sea que eso no es milagroso, no va a producir... Es un problema muy grande el del envejecimiento de una población, a pesar de que en este gobierno pasamos de 5 millones de afiliados al sistema pensional a más de 10 millones. Pero el hecho de tener todavía 9 millones de trabajadores sin pertenecer al sistema pensional es muy grave, yo no lo puedo ocultar. El país ha mejorado, pero no está en un paraíso. Problemas hay muchos y por eso hay que estar trabajando de buena fe todos los días para abrir caminitos. Yo creo que ese puede ser un camino, asimilar los concejales de Colombia a los trabajadores que van a tener derecho al beneficio de retiro permanente, en las mismas condiciones, en las mismas condiciones. Ahí les dejo esa inquietud. Yo creo que se puede hablar con el nuevo gobierno y con el nuevo Congreso. De pronto, ministro Fabio, hacer una reunión con algunos congresistas de las comisiones primeras en estos 15 días, con FENACON, para plantear eso. Yo creo Viviana, Honorio, ministro Fabio, doctor Miguel, Sandra, doctor Darío, Omar, que nosotros tenemos que estar disponibles en cualquier momento ya de regreso a la bella condición de simples ciudadanos para el diálogo con los concejales, para ayudar a mirar estas cositas con todo cariño. Déjenme decir por qué ha sido importante el diálogo estos años con todos los compatriotas. Primero, esta patria nuestra le rogaba diálogo a los que respondían con bombas y le negaba diálogo al resto. Ustedes saben que yo no dialogo con los que están tirando bombas. Pero mañana ajustaré 305 consejos comunitarios de los sábados de dialogar con aquellos que trabajan honradamente. Creo que ese ha sido un buen cambio para el país. Ay, es que aquí viven unos llorando, nostálgicos, llorando porque no se dialoga con los que tiran bombas. ¿Qué dialogar es con ustedes, los colombianos de bien, que trabajan todos los días? Ese es un cambio. Ese es un cambio que Colombia necesita cuidar, apreciados concejales. ¿Por qué el diálogo ha hecho del gobierno más serio, menos promesero, más comprometido y menos perezoso? El gobierno no puede ser promesero. ¿Qué tal que hubiera llegado yo a una de esas largas sesiones con ustedes, con los ministros, a hacerles promesas vanas? Ustedes que recuerdan que muchas veces tuve que decir no, por aquí no se puede, etcétera, pero fue un diálogo creíble. ¿Qué tal una promesa vana y llegar al otro día y que no les cumplió? No hubiéramos podido tener el segundo ni el tercer diálogo. El diálogo hubiera perdido la credibilidad. Pero el gobierno también, el gobierno no puede ser promesero y tampoco puede ser perezoso. Tiene que ser comprometido, buscador de opciones. Esto no se puede, pero el gobierno no puede simplemente lavarse las manos y decir no se puede y salir a irse. El gobierno tiene que buscar opciones. Y hay que seguirlas buscando. Yo creo que ese diálogo ayuda a otra cosa. El gobierno, cuando uno se encierra en la presidencia, a ver informes allá que proyectan en una pantalla, a uno se lo muestran todo color de rosa. Uno se entera de problemas, carencias, errores en el diálogo con los compatriotas. Una vez asistía yo con el ministro Botero a una sesión de banca de oportunidades en Bogotá. Y él se puso muy bravo porque la ciudadanía que estaba ahí estaba brava reclamando. Me decía, pero ¿por qué reclaman tanto si hemos entregado mucho crédito? Le dije, porque nosotros creemos que hemos entregado mucho crédito por lo que vemos en la presidencia, en la pantalla, el PowerPoint del computador, del proyector. Pero eso es poquito frente a lo que necesitan los colombianos. Le dije, los que ya recibieron el crédito no vinieron a esta reunión. Están tranquilos trabajando. Esta reunión vinieron los que no han recibido el crédito y por eso tienen el derecho a estar bravos. Estamos muy familiarizados con una palabrita en inglés que dice PowerPoint, que es esa herramienta del computador en que se preparan preparaciones y se proyectan a la pantalla. El PowerPoint en una oficina de gobierno, en la Casa de Nariño, lo muestra todo bueno. Para uno enterarse de los problemas, tiene que conectarse con el Power People, con la gente de carne y hueso. Miren la importancia del diálogo. La importancia del diálogo, cómo lo entera uno. Uno es muy dado a no aceptar problemas, a creer que todo va muy bien en un país con tanta pobreza y dificultad. Y ese diálogo lo hace recapacitar a uno. Uno no le puede decir a los concejales, no, es que ustedes antes de la Constitución del 91 nada ganaban. Confórmense con lo que hay. Hay que buscar opciones. Y esas opciones van saliendo ¿de dónde? Del diálogo. ¿Qué me ha pasado a mí con las Fuerzas Armadas? Yo vengo de una inauguración, hoy ha sido un día muy bonito, que me permiten ustedes, yo llego aquí con mucho cariño por ustedes, sin afectaciones partidistas. Yo nunca le he preguntado a uno de ustedes de qué partido es. Hemos trabajado con cariño. Mire, llegué muy temprano a la Sierra Nevada de Santa Marta, se los voy a abreviar. ¿Saben qué era la Sierra Nevada hace 8 años? Guerrilla, paramilitares y coca. Hoy fuimos a inaugurar el octavo pueblo indígena. Hemos construido 8 pueblos indígenas bellísimos. Para la primera vez que yo fui a la Sierra Nevada, o la segunda, me recibieron los mamos en un pueblo del Cesar que se llama Nabucimac, bastante alto, y estaban llenos de desconfianza y me dijeron, es que hace 15 días vinieron aquí unos hombres de uniforme y me dijeron ser guerrilla. Hace 8 días vinieron otros con el mismo uniforme y dijeron ser paramilitares. Y ayer vinieron los de Uribe con el mismo uniforme. Así me... Y entonces les dije a esos mamos, ¿y cuáles son los de Uribe? Pues los que vinieron ayer, claro. Habían llegado los soldados el día antes porque nosotros íbamos a un consejo comunitario. Ese día creamos un enlace de confianza de la fuerza pública con esas comunidades, que lo hemos replicado en varios sitios de Colombia. Esta mañana yo sentí felicidad en el alma a ver esa integración entre la fuerza pública, los indígenas y campesinos de la Sierra Nevada. La Sierra Nevada era llena de parches de la selva, selva destruida. No la habían socolado, la habían derribado para sembrar coca y quemada. Esta mañana de Santa Marta, a la parte alta del río Palomino, vi una selva ya bastante recuperada y con unos espaciecitos de cultivo de pan coger. Y nosotros hemos hecho 8 pueblos indígenas hermosos para que ellos vivan allí, recuperen la selva, tengan turismo ecológico. Hasta me bañé esta mañana un rato en el río Palomino. Yo no les voy a meter mentiras, por eso también llegué tarde aquí. Que me bañé un rato en el río Palomino. Y estaban una sesión muy bonita esta mañana ya. ¿Qué distinta la Sierra Nevada? ¿Qué distinta? Y después vengo de la fábrica del astillero de la Armada, aquí en la Bahía. Ese astillero se iba a cerrar. Hoy lanzó al mar una fragata construida en Colombia que vale 47 millones de euros, que nos da gran, construida en Colombia, que nos da gran información tecnológica, que si la hubiéramos comprado en el exterior, nos hubiera costado 100 millones de euros. Colombia tiene 16 mil kilómetros de ríos navegables. Nosotros escasamente cuidábamos 3 mil, ya cuidamos 15 mil. Y lo más importante, uno piensa en el futuro de las Fuerzas Armadas. La Armada tiene que ayudar en la navegación civil, comercial, no solamente en la militar. Lo de Cartagena lo debería replicar también en el Pacífico. Este país tiene una gran... La ampliación del Canal de Panamá hoy es tan importante como fue hace un siglo su construcción. El nuevo canal está gastándose una inversión de 5.500 millones de dólares. Y eso tiene que producir un gran beneficio sobre Colombia. Y por eso hay que preparar la Armada. Ustedes saben que con el Ejército construimos una carretera en Arauca. Estamos haciendo la de los Montes de María. Y estamos construyendo la carretera de la soberanía entre la Uribe y Colombia. Perdón, esa es la del Llano Huila. Y la carretera de la soberanía para subir de Saravena, Cubará, a norte de Santander. Falta la del Bichada. Nosotros avanzamos en esa carretera de Gaitán a Puerto López, se hizo. Ahora hay que seguir esa carretera hasta Puerto Carreño, ojalá. Hicimos la carretera Granada-San José del Guaviare. Yo creo que el último contrato va muy bien, está avanzando. Pero eso es poquito frente a lo que el país necesita. Aquí lo que quiero significar es el valor de nuestras Fuerzas Armadas, su futuro. Miren, los que el 20 de julio yo me puse a ver ese desfile y esos aviones en formación, todos manejados por pilotos de nuestra fuerza aérea, esa pericia. Hay unos países muy ricos con una chequera muy grande, pero la destreza de nuestros pilotos es muy importante. Yo admiré mucho eso el 20 de julio, hasta miedo me dio. No hablé ahora de ti. Porque yo vi dos helicópteros que al final hicieron esto y creí que este iba a salir para acá y este para acá. Hicieron esto y salió uno para acá y otro para acá. Una
de estrés enorme. Uno ve esta aviación nuestra en condiciones de hacerle un gran aporte a la aviación civil y comercial del mundo. Uno ve todas las posibilidades. Fue muy, muy bella esta tarde en Cotecmar, que es la Corporación de la Industria Aeronáutica aquí en Cartagena. Y muy, yo quedo muy agradecido, me pega muy duro en el corazón esta reunión con ustedes. Yo le decía a las Fuerzas Armadas en estos años, los consejos de seguridad en los cuales puede hablar la ciudadanía, nos dicen las cosas que nosotros no queremos oír. Uno va a un consejo de seguridad, solamente el presidente, las Fuerzas Armadas, y todo aparece muy bien. Otra cosa es cuando uno lo abre a la ciudadanía. Al principio la ciudadanía no se atrevía a decir, ahora cogieron tanta confianza, que está bien, que uno hace un consejo de seguridad con la ciudadanía y ponen todas las quejas, y eso sí que es bueno. Porque nos entera a nosotros de los problemas de los cuales nosotros no nos hemos enterado. Otra importancia del diálogo. ¿Hay concejales de La Guajira? Hoy estoy allá en el Alto Palomino. Una belleza. Les voy a contar esto. El segundo consejo comunitario en agosto de 2002 fue en La Guajira. Y yo recuerdo la rabia que había de la ciudadanía. Las empresas hechas de Electrocaribe me dijeron, no, nosotros vamos a perder la plata que invertimos en Colombia, nos vamos. Y la ciudadanía decía, si no se van, los incendiamos. Eso fue lo que viví. Por eso lo estoy diciendo públicamente, que la verdad está en las grabaciones. Yo creo, doctor Darío, que usted me alcanzó a acompañar. Parece que fue ayer. Hoy yo qué veo en el diálogo. El diálogo es igualmente reclamante, pero es con menos rabia, es con más calidez. Ustedes no se quedan callados. Ustedes reclaman que por su pensión, por su salario, pero es un diálogo cálido, amable. Para eso ha servido el diálogo estos años. Para que el país vaya pasando de la rabia a aprender a dialogar entre nosotros. Un país hoy que tiene un poquito más de tranquilidad en medio de tantas dificultades. Creo que el diálogo ha dado gobernabilidad. No me haga decir que estamos de acuerdo. Bien, estudiamos un poquito un tema que se llama la gobernabilidad. En el pasado hubo oportunidades donde el Congreso y el Ejecutivo se ponían de acuerdo. Porque el Ejecutivo le daba al Congreso todos los auxilios y todos los contratos. Y el Congreso le votaba todos los proyectos. Y vivían el lunes miel entre ellos, pero desacreditados con el pueblo. Esa es una gobernabilidad ilegítima, que deja de ser gobernabilidad. Porque la gobernabilidad no solamente debe permitir que se tomen las decisiones que se requieren para gobernar, sino que esas decisiones tengan legitimidad popular. Si yo fuera a definir la gobernabilidad hoy, en un salón de clase, como profesor de política, partiría de la base de exigir esos dos requisitos en la gobernabilidad. El conjunto de condiciones políticas que permitan que se tomen las decisiones que se necesitan para el gobierno y al mismo tiempo que esas decisiones tengan legitimación popular. Nada gana uno con que se tomen unas decisiones que el gobierno necesita si el pueblo las rechaza. Quedan ilegítimas. Y eso pasó muchas veces en Colombia. ¿Cómo hemos construido nosotros gobernabilidad estos años? Nosotros introdujimos la meritocracia. Aquí está Darío Montoya. No se ha puesto en la tarea de repartir el CEN entre los congresistas. Al contrario, lo que hizo fue introducir la meritocracia. Pero le ayudó a toda Colombia. Con un gran crecimiento del SENA. Familias en Acción, nunca le preguntamos a una persona, ¿a usted qué partido es? ¿A usted le gusta Uribe o le choca? Nunca se preguntó eso. ¿Usted es desplazado? ¿Usted es estrato uno? Entonces, eso fue construyendo legitimidad. Los maestros, no hubo un solo paro de maestros nacional en estos años, ni uno solo. Y Y ellos todavía tienen desacuerdos y luchas reivindicatorias, y está bien, pero hubo un diálogo bien importante. O sea, yo creo que se ha avanzado en eso, es lo que ha dado gobernabilidad. El diálogo con el pueblo colombiano creó unos compromisos en el Congreso y en el Ejecutivo que construyeron gobernabilidad. Miren eso en todos los niveles. Lo que yo estoy hablando en el nivel nacional es para que lo escuche el nivel departamental y el nivel local. Ahora, quiero decirles otra cosa de la experiencia de estos años. Fijen ustedes siempre una visión. Trabajen no solamente por hacer lo que permita hacer el presupuesto, sino por gestionar. El alcalde Manizales se ha dedicado a traer call center a Manizales, aprovechando las condiciones de inversión en el país. Y está creando 8.500 puestos de trabajo, no con su presupuesto, sino trayendo empresas. Hay una posibilidad en todo municipio de hacer gestión por encima del presupuesto. Hay que crear una pequeña visión, siempre hay que tener una visión. Yo repetí mucho estos años, esos tres elementos que terminaron en los tres huevitos. Y les voy a contar qué pasó. Estábamos aquí en el Foro Económico Mundial y salí de este centro de convenciones. Este centro de convenciones lo hizo el presidente Turbay Ayala, contra una oposición tremenda. Decían, Turbay, ¿cómo va a botar la plata en eso? ¿Qué tal que no lo hubiera hecho? Yo salí aquí a unas reuniones, a un hotel de la esquina, y me iba ahí caminando, y de pronto viene un semáforo, un taxi nuevo, los vidrios semipolarizados, y el hombre como dormido, se le veía escarcha por dentro. Dije, tiene un aire acondicionado nuevecito, vea, estoy aquí bien caliente y ve eso, echando escarcha por dentro. Le toqué el vidrio al hombre, hizo así, lo bajó, dijo, presidente, seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social. Y le dije yo, ¿y por qué decís eso, presidente? Hoy se lo repetirá a usted todos los días. A uno lo alcanzan a escuchar cuando uno está cansado de repetir. Créenle ustedes a cada municipio una visión. Una visión. Pongan toda la ciudadanía a trabajar en la consecución de esa visión. Una visión de bien común. Elemental, pero profunda. Yo para crear empleo, yo no veo más camino que seguridad, inversión. El inversionista dice, sí, yo invierto. Pero si tengo mercados, por eso estamos abriendo mercados internacionales. Y uno no puede llegar a los mercados internacionales a vender café verde, no compite. Tiene que vender valor agregado. No puede llegar a vender confección básica, no compite. Tiene que vender moda, diseño de última generación. Uno tiene que ser competitivo. Yo, por ejemplo, y en todos los sectores, a mí me sorprende, ¿dónde están los concejales del Huila? Vea, ese es un ejemplo, entre los muchos ejemplos del Huila, está el ejemplo de la piscicultura. Uno ve hoy la represa de Betania llena de jaulas de pescado, generando miles de empleos. Además, y yo le digo mucho a mis compatriotas, en cada municipio colombiano puede haber un desarrollo piscícola como el del Huila. Sin tener aeropuerto internacional, ahí estamos haciendo el nuevo edificio del aeropuerto Neiva. Todos los días salen unos camiones refrigerados del Huila para el aeropuerto de Bogotá, para mandar, ¿cómo se llama?, filete de tilapia al mercado de Nueva York. O sea que puede haber innovación en todas partes, innovación. Ahora, la innovación necesita un gran esfuerzo educativo. Además, infraestructura, que ahí van unas obras y yo creo que el presidente Santos puede avanzar con otras. Hoy vale mucha plata Ecopetrol, que valía poquita. Si le sale un poquito de plata de Ecopetrol, un poquito de acciones de Ecopetrol, pueden hacer una gran obra de infraestructura. Que quedan muchas obras, hoy vi unas bien importantes en Santa Marta, la variante que le permite a uno ir de la quebrada del Doctor al Round Point de Mamatoco sin cruzar Santa Marta. Avanzando bastante la doble calzada de Ciénaga a Santa Marta. falta mucho. Hay obras en todas partes, pero sabemos todo lo que falta. Y a propósito, eso me da la oportunidad de decirles lo siguiente. Para sus visiones sobre sus municipios, porque ustedes están aquí y son concejales porque son cívicos, porque quieren a la comunidad, porque tienen afecto por Colombia. Esta carrera pública nuestra sirve si es con amor. El amor a la patria es lo que lo lleva a uno a hacer, a enfrentar las cosas difíciles. O sea, ustedes saben lo ingrata, lo difícil que es la vida pública y lo riesgosa. No se puede adelantar si no se hace con amor. Les voy a hacer un comentario sobre infraestructura. Un problema que ustedes tienen que enfrentar todos los días es el reclamo por infraestructura. Ustedes saben cuántos kilómetros de vías tiene este país, más de 160 mil. ¿Cuántos kilómetros de vías departamentales y municipales? 135 mil. Este gobierno pavimentó 8 mil kilómetros, mucho y nada. Pavimentarlos es muy difícil, pero es nada frente a 166 mil del país. Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo, ustedes saben, las vías de competitividad, el plan 2500, tuvo 16 contratos de los 140 en los cuales hubo dificultades. Las dobles calzadas que se están haciendo, las contratadas, pero eso es insuficiente. Está en plena construcción. Claro. ¿Y qué le sugiero yo? Es imposible, el gobierno les ha entregado a los alcaldes 140 millones a año, le ha sido cumplido en eso, pero es muy poquito. Hay que hacer unas inercias, construir unas masas críticas entre municipios y con departamentos y con acciones comunales y con los propietarios de predios para que esa plática rinda. Cuídenla, cuídenla. Pero hay que hacer otra cosa. Hay que pensar cómo se pueden mejorar hoy las carreteras, que no sea todo basado en asfalto y en concreto. Una carretera de especificaciones humildes, en concreto vale el kilómetro 1.200 millones, Miguel. Y en asfalto vale 900. Mil. Vale 1.000 millones para hacerla con especificaciones humildes. Con los mismos puentes y pontones, sin ampliarnos. Es imposible. Cuando estaba yo en la gobernación de Antioquia y el ministro era el secretario de Obras, hicimos unas estabilizaciones. Unas sirvieron y otras no, con unas mezclas. Pero a mí me dicen que de allá para acá la ciencia ha avanzado mucho. Piensen ustedes en hablar con sus alcaldes, con los ingenieros, con las universidades, para buscar sistemas de mejoramiento de vías que no tengan que ser basados en el concreto y en el asfalto, porque los costos impiden que el país pueda atender eso. Visiones para resolver los problemas de sus municipios. Ayúdenme a una cosa. Una de las grandes necesidades del país es el giro directo de los recursos de la salud. Nosotros no pudimos sacarlo por ley. Lo sacamos en la emergencia, lo tumbó la Corte. Ahora, para facilitarlo, estamos pidiéndole a los alcaldes que firmen unos contratos electrónicos. Todavía hoy nos faltan 400 municipios. A ver si se le puede girar la plata directamente al hospital, a la EPS, que evitar esa cadena de intermediarios. Pregunten al regreso de los municipios, a ver si ya el alcalde firmó el contrato electrónico para poder hacer el giro directo. Cítenlos a los consejos y hablen de esos temas, que esos son los grandes temas que el país requiere. Poder girarle la plata directamente a los hospitales. Les voy a... Otra cosa. No peleen por puestos. Peleen por educación, por salud, por vías. Esa es la gran pelea que necesita el país. Se los digo con inmenso cariño. Diálogo. Visión. Cuando yo empecé el gobierno, en las regiones colombianas no me pedían sino política social. Hoy todos piden política social, vías y policía. Cuando yo era joven, Uno no podía hablar de seguridad porque le decían que era fascista. A nosotros nos tocó en la Universidad de Antioquia. Decían, no, mire, esos tipos están hablando de seguridad, esos tipos son de quienes es la dictadura. Hoy las grandes mayorías colombianas reclaman la seguridad como un valor democrático. Quieran mucho la fuerza pública. No busquen la fuerza pública solamente en las emergencias. ¿Creen ustedes una alianza permanente con la fuerza pública? Yo decía hoy que todos los colombianos tenemos que ser cooperantes con este arsenal, tres armas. Primero, un arma que es confianza en la fuerza pública. Segundo, un celular para informar. Y la tercera arma, cariño a la fuerza pública. Hay que ser cooperante con la fuerza pública y desarmar a la sociedad. Nosotros hemos insistido mucho en el desarme de ciudades como Cali y Medellín estos años. Yo creo que hay que ir paulatinamente desarmando el país. La política de seguridad tiene como objetivo la política de convivencia. Y eso requiere ir de quitándole las armas a toda la gente. El problema es que aquellos a los que es difícil quitársela son los criminales. Entonces, cuando yo he hablado de que todos le cooperan a la fuerza pública, es una cooperación sin armas. Es una cooperación con un celular. Hay un estudio de la Universidad de los Andes que demuestra que a medida que ha avanzado la cobertura de la señal de celular, ha mejorado la seguridad. Eso sí, la fuerza pública tiene que ganar ese cariño. Si uno llama y les ayuda y no le contesta, no vienen, no reaccionan, uno se cansa. Por eso yo les pido a ustedes, con mucho afecto por esta patria, que promuevan un diálogo con la fuerza pública de su municipio y de su departamento permanente. No busquen la fuerza pública solamente en las emergencias. Ustedes saben que tenemos problemas graves. Esas bandas criminales del narcotráfico son un problema muy grave. Un problema muy grave lo que subsiste a la guerrilla narcoterrorista. O sea que eso exige todos unidos con la fuerza pública. Una de las razones de la gobernabilidad de este gobierno es que nosotros hemos procurado darle seguridad a todos los colombianos, independientemente de que sean amigos o críticos del gobierno. Independientemente, hemos procurado tener buenas relaciones con todos los alcaldes y gobernadores sin detenernos en el origen político de su elección. Yo creo que eso ayuda. A mí no me puede decir un alcalde que lo hemos discriminado porque no votó por mí. Con todos hemos trabajado. Y yo creo que eso ayuda a Colombia. Yo siento mucha gratitud por ustedes. En la tarde del 7 de agosto, cuando regrese al más bello oficio de todos, el de simple ciudadano de Colombia, empezaré a contar la historia de que ha sido una bellísima oportunidad poder dialogar con ustedes. No se vaya a qué. ¿A qué? Claro, claro. Hay unas reformas pendientes. Esas reformas de la justicia, miren. Con todo el respeto por la justicia, nosotros sacamos la ley 1142, que es una mezcla, que es una ley para frenar excarcelaciones. Da unas señales objetivas y también permite una apreciación del juez. ¿Qué le preocupa a uno? Que hay muchos bandidos de alta peligrosidad con beneficio de excarcelación. Yo le hago un llamado, ya que ustedes me lo plantean, a los jueces fiscales de Colombia, para hacer una reflexión en cada uno, a ver cómo la justicia ayuda a acelerar la recuperación de la seguridad. Es importante que ustedes inviten a los procuradores al diálogo. Una sesión de estas ordenada, donde el procurador los escuche, puede ser muy útil. Háganlo. Tengan un diálogo frecuente. Miren, en la ley agroingreso seguro les voy a decir, he visto una cosa buena y otra no tan buena.
Déjenme hablar del desarrollo productivo agropecuario, que muchos de ustedes vienen de municipios exclusivamente agropecuarios. Allí en los departamentos, ustedes saben que un empresario del campo, mediano o grande, sabe presentar los proyectos, sabe conseguir apoyos, sabe tramitar créditos. El pequeñito no sabe. Entonces se necesita que las secretarías de agricultura de los departamentos le ayuden a los pequeños a acceder a agroingreso seguro. Donde lo han hecho muy bien. Tengo que reconocer. ¿Quiénes son de Nariño? ¿Vino alguien de Nariño o no? Nariño. Nariño, por ejemplo, tengo que reconocerlo. El gobernador le ha ayudado a los pequeños productores y han tenido éxito en acceder a los recursos de agroingreso seguro. Por eso, allí el aeropuerto Bicentenario, ¿es de dónde? Ah, al aeropuerto, el aeropuerto grande del Caribe. Mire, yo quiero decirles esto. Yo a estas alturas de gobierno, cuando eso apenas se agitó como una idea en mi gobierno, no puedo decir háganlo en tal parte o en tal otra. Lo que sí les quiero decir es esto. El Caribe colombiano necesita un aeropuerto de conexiones internacionales. Por esto, cuando uno le da a las aerolíneas el derecho de venir a Colombia, vuelos terminales, no se animan. Si uno les dice, vayan de Toronto a Cartagena y regresen a Toronto, no lo hacen. Pero si uno les dice, en el Caribe colombiano hay un aeropuerto de conexiones internacionales, ustedes pueden ir de Toronto, de Vancouver, parar en ese aeropuerto, de ahí seguir a Santiago de Chile, o venir de Argentina, parar en ese aeropuerto, seguir a Europa, todo eso ayuda mucho. Yo creo que, muy objetivamente, que el Caribe necesita un aeropuerto de conexiones internacionales. Pero ya regresen a sus municipios a decir, bueno, nosotros sí le estamos dando apoyo a los campesinos para que presenten los proyectos. Es que no es un problema de plata, es de presentar los proyectos para que tengan éxito. No, pero hay que estar atentos a las convocatorias. Seguir exactamente los cronogramas, los calendarios de las convocatorias. Y eso lo tienen que arreglar alcaldías y gobernaciones.